Y tenemos en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2, la frecuencia modulada, a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Él es el presidente de AIAN y también presidente de la FENAI, la asociación la federación que engloba a las asociaciones de labradores y ganaderos independientes.
Exactamente, a nivel nacional.
¿Cómo ve usted el panorama? El 2025.
Pero respecto a la campaña de cítricos, te puedo decir que dentro del panorama que tenemos de abandonos y de, en fin, parcelas a medio cultivar y tal, hubiera sido una buena campaña, y creo que será una buena campaña, con una salvedad, y es el gran error, pero que no es en cierta forma achacable únicamente al comercio y las cooperativas, porque el mercado se mueve de tal forma que la programación ellos la tienen que tener continua, y si tú interrumpes la programación de envíos, ellos lo buscan por otra parte y tú te quedas al final fuera. Y digo esto por la época de después de las lluvias. Es decir, final las lluvias, la fruta estaba pues muy muy harta de agua, estaba floja en el sentido de la condición, y entonces esa fruta, pues cuando llega al mercado, pudre. Tuvimos unos días de malos precios, retenciones, devoluciones, pero con esa salvedad por la campaña, yo creo que al final resultará de buenos precios. Ojo, con comillas, porque no alcanzará a todos. Es decir, antes teníamos la fruta de la campaña, todo lo teníamos, pero ahora no. Hay quien tendrá buenos precios toda la campaña y hay quien pues no va a recibir porque ha tenido poca cosecha. En fin, bueno, normal.
Se ha caracterizado este año por... porque sí que por lo visto ha alcanzado el calibre, la naranja que se esperaba, pero ha habido una producción más baja.
Sí, ha habido producción más baja, no solo aquí en España, sino también en otros países. De hecho, posiblemente sea una de las campañas, entiendo yo, que haya habido algunas veces, o en este caso, una demanda más crecida que no una oferta. Entonces, el mercado, lógicamente, al tener más demanda que oferta, pues suben los precios.
Pero claro, también dice que la campaña ha sido más corta en otros países. ¿Esto a qué es debido?
La clementina prácticamente se terminó en Navidad. Ahora se está recolectando pocas, en fin. El comercio, cuando queda poco por el campo, ya no va a buscarlo, sino es perder mucho el tiempo para recoger, para recolectar o para comprar poca. Yo lo que sí que quiero en este caso, ahora recordar un poco, porque creo que es el momento de hacer también balance de lo que ha ocurrido, de este año 2024. Había sido el año, posiblemente, que estuvimos más cerca de conseguir tener la fuerza suficiente para cambiar políticas agrarias, y que ha quedado prácticamente en nada. Es lamentable, pero, en fin, así es.
¿Usted cree que no se ha conseguido nada, o no se ha conseguido
nada,
todo lo que se esperaba?
Nada, absolutamente. No sé. Mira, una de las cosas que me llama la atención es en los grandes, como en este caso Asaja, COAC, UPA y Unión de Uniones, ahora se han desunido. Pero Asaja y COAC yo creo que volverán al redil, porque lógicamente ellos dependen mucho de las subvenciones. Pero estas cuatro organizaciones agrarias, lo que es la agricultura, creo que será la agricultura de su zona, porque no, aquí no están implantadas. Y si están implantadas, ya está ABA, que es filial, y estaba la Unión, que es filial, estos siguen las directrices que les marcan desde allí. Quieran o no quieran, la prueba la tienen en que en 40, 42, 45 años que tienen de existencia, ninguna de estas organizaciones ha conseguido nada absolutamente. Y ahora nos vienen que en mes de julio, te lo digo porque lo dijeron entonces, 43 medidas que les propuso el ministro para solucionar la crisis de la agricultura. Ellos pusieron como condición que las 43 medidas, el 100%, estuvieran hechas a final de año. Bueno, Yo te voy a decir una cosa, que solamente vamos, no vamos a hablar de todas, vamos a hablar de las más importantes que ellos han sacado. Es decir, que de las 43 medidas, las más importantes te las voy a decir, para que veas a qué extremo han llegado las organizaciones agrarias, que hoy creo que son una rémora y soy un escollo en el camino de la agricultura, porque no sirven para nada. Y que lo digo de una forma muy clara. ¿Cuáles son las medidas más importantes de estas 43? Es para hacer balance este año. Línea de financiación y comapa seca, SAECA, para jóvenes. Esta medida facilita ayudar a los nuevos y jóvenes agricultores y tiene un presupuesto de 20 millones de euros. El objetivo es facilitar el acceso de los jóvenes al campo. Hemos hablado muchas veces de esto. Quien no ve un futuro en un sector, no va a ese sector, por mucha ayuda que tú les des. Esto es una medida fallida.
Usted ha comenzado su intervención hablando de la cantidad de terreno que se sigue abandonando al mismo ritmo que antes.
Exactamente. No para de abandonarse y seguirán abandonándose. Pero no es por cuestión de precios, es cuestión de restricciones, impedimentos y los grandes problemas que nos está poniendo Europa y el gobierno español. La segunda medida más importante para ellos es la ampliación de la línea de refinanciamiento incrementada en 50 millones para exactamente lo mismo. Yo es que no lo entiendo. Si ustedes tienen una línea de financiación de 20 millones, ahora que es la segunda medida importante, es conseguir 50 millones más para los jóvenes que se van a meter en un sector cuyo futuro está en el candelero. Es decir, si tú no tienes rendimiento, no tienes beneficios, ese sector no va a funcionar de ninguna manera por muchas ayudas que le dé, lo vuelvo a repetir. La tercera, simplificación del cuaderno digital. El cuaderno digital no es la simplificación, es quitarlo absolutamente de todo. ¿Para qué sirve el cuaderno digital? Lo he repetido muchas veces, no sirve para nada absolutamente. Es una medida burocrática totalmente. Es burocratizar un sector que depende más de sus trabajos, de su visión del campo, que no de hacer numeritos a ver si le tengo que entregar al ministerio los datos y tal. Es decir, quieren tenerlo controlado todo. Oiga, para eso me está usted a hacer perder el tiempo. Porque eso de todo es perder el tiempo, la burocracia. ¿Para qué sirve? Que me digan el cuaderno digital, ¿para qué sirve? ¿Se lo piden a Marruecos? ¿Se lo piden a Turquía? ¿Se lo piden a Egipto? ¿Se lo piden a Sudáfrica? ¿Se lo van a pedir ahora a Mercosur? Vamos, no digan chorradas, que ya está bien de decir chorradas. Otra medida es la flexibilización de requisitos de la PAC. Creo que aquí en Valencia lo tenemos muy claro, el tema de la PAC. Muy claro. Los beneficios, o mejor dicho, las ayudas que nosotros recibíamos o subvenciones de la PAC, o que se siguen recibiendo, supone un 4, un 5, un 6% máximo del coste de cultivo. Con esto no se soluciona nada absolutamente. ¿Para qué sirve la PAC? Para que la Unión Europea te ate a unas condiciones y tú tengas que seguirlas si quieres recibir una miseria. Lo que sí que me llama la atención es que no dicen qué es lo que reciben la PAC en el centro de España, en cereales y en estos, porque según tengo entendido, allí el porcentaje es muchísimo mayor. Allí sí que puede serles rentable lo de la PAC, pero aquí en Valencia, aquí la PAC lo único que nos sirve es para restringir los derechos que tenemos nosotros. Porque por medio de una miseria te están dando una serie de medidas que tienes obligatoriamente que cumplir. Otra medida, y es la última, es apoyo a la sanidad animal. Oiga, ¿y los cítricos? Asaja, COAC, UPA, Unión de Uniones, ABA y La Unión. ¿Dónde están los cítricos en estas 43 medidas del Ministerio? Que me lo digan, porque de lo que hemos leído aquí, si esto es lo más importante, váyanse a casa, tengan ustedes un poco de dignidad y no vivan a costa del sudor de los agricultores, porque las organizaciones agrarias hoy en día es el impedimento de que el campo pueda evolucionar.
En este caso, la Unión Llauradora y Ramadera le escribió una carta a los Reyes Magos y decía que esta carta pide para los políticos, tanto a nivel autonómico, estatal y europeo, una mayor coordinación, voluntad y coherencia para poder avanzar en la agenda agraria y ganadera. Considera la organización que muchos de los problemas del campo valenciano dependen de las decisiones que se toman en los despachos.
No todas, precisamente todas. En los despachos de la Unión Europea es cuando se toman las decisiones. Encima, son unos burócratas que no tienen ni idea de lo que es la agricultura, porque ellos persiguen, o al menos la forma de actuar, la forma digamos, legislar las leyes normativas de cara a la agricultura, se ve claramente, y una palabra que le he dicho algunas veces, el exterminio de la agricultura en la Unión Europea. O sea, que de lo único, de una forma muy clara, el exterminio. Por si empiezas a mirar todas las restricciones que te ponen, dices, bueno, pues al final nos vamos a quedar sin poder luchar. Yo voy a recordarte aquí los objetivos que la Unión Europea, fíjate, en 2 años más o menos sacan ellos los objetivos que van a seguir. Los objetivos de la política común de la Unión Europea. Mira, en el año 2013 se hablaba de las reformas más recientes e inclinaron las prioridades hacia las prácticas agrarias más sostenibles. Ya tenemos las prácticas sostenibles, que es una palabra que era una palabra que es bonita, pero al final terminan pues demonizándola. Ayudas a la investigación y a la divulgación de los conocimientos. Me parece muy bien, pero esto no soluciona la crisis de la agricultura. Al sistema más justo de ayudas a los agricultores. Ya tenemos las ayudas. Las ayudas son pocas y te exigen lo que pueden exigirte, que tú no puedes, pierdes el control automáticamente de la libertad de decidir qué quieres cultivar, cómo cultivar y a quién tienes que enviarlo. Y una posición más fuerte de los agricultores en la cadena alimentaria. Esto en 2013. En 2016 se hablaba de ayuda a los agricultores, suficientes alimentos para Europa. Vamos para atrás. Garantizar que los alimentos sean seguros a través de la trazabilidad. También lleva trazabilidad a los países terceros. Es que yo lo repito mucho, lo de los países terceros, pero es como aquel que tiene 2 hijos y a uno le da todo y al otro le da tortazos uno detrás de otro. Al final, ¿qué tiene que hacer el que le da tortazos? ¿Qué tiene que decir? Oiga, no quiero ni ser hijo. No, claro. Quiero ni pertenecer a este club que se llama Unión Europea. Y después, proteger a los agricultores de la excesiva volatilidad de precios de la crisis del mercado. El mercado no tiene crisis. El mercado le producen las crisis. El mercado simplemente rige una ley, que es la ley de la oferta y la demanda. Si tú automáticamente desequilibras uno de los 2 principios, que es la oferta o la demanda, pues automáticamente el mercado se desequilibra. Si tú tienes mucha oferta y poca demanda, los precios se van abajo. Y si tienes mucha demanda y poca oferta, pues los precios suben. O sea, que es la verdad, ¿no? Como dice aquel, la verdad de Pero Grullo. Bueno, llegamos al 17. Las ayudas para invertir en la modernización. Los agricultores, quieran o no quieran, por más que lo repitan, siempre están buscando lo último para poder rebajar los costes de cultivo. Es decir, que modernizar sus explotaciones, esto está siempre en la cabeza de los agricultores. Mantener las comunidades rurales viables. Las comunidades rurales viables no se mantienen con ayudas, se mantienen con darles un beneficio y una rentabilidad a los cultivos o a la ganadería que ellos practiquen. Ahora venía oyendo por la radio que hay un municipio que va a quedar deshabitado, precisamente por la repoblación de corzos, de ciervos y cosas. Hasta tal extremo que ya nadie puede plantar ni nadie puede cultivar nada. Esto es un error, totalmente un error. Crear y mantener puestos de trabajo en la industria alimentaria. Venimos a lo mismo. Si no hay beneficio, no hay rentabilidad, ¿cómo va a mantener los puestos de trabajo? Proteger el medio ambiente y el bienestar de los animales. ¿Y quién protege a los humanos? ¿Quién protege a los agricultores? Es decir, estas son las medidas que el año 2013, 2016, 2017, he tomado algunas, no todas, porque desde luego, creo que te lo dije una vez, en estos 25 años se han hecho medidas, propuestas, planes, proyectos, infinidad, y no ha conseguido ninguno salvar la agricultura porque iban mal encaminados. Y ahora me van a permitir que lea pues una especie de latiguillo en contra precisamente de esto. Bien, 8 años después de que salieron los primeros objetivos políticos de la Unión Europea, bueno, antes habían salido, pero yo me he limitado a estos. 8 años después de sacarlos a la luz, también se puede observar nítidamente el resultado. Las ayudas brillan por su ausencia, ya que no podemos referirnos como tales a las miserables cantidades de los agricultores que les sirven para acallar las protestas. La garantía de los alimentos seguros es actualmente una utopía. Si nos paramos a pensar que los alimentos introducidos en Europa por los países terceros usan de todos los fitosanitarios habidos y por haber, incluidos fitosanitarios prohibidos o no autorizados en la Unión Europea, aunque se etiqueten con la trazabilidad. Tampoco han conseguido aumentar puestos de trabajo, ni tampoco modernizar la agricultura cuando se parece de medios que puedan aportarles rentabilidad. Sin embargo, releyendo los objetivos, se da la falsa sensación que con ello se conseguirá enderezar el rumbo de la agricultura y citricultura, y la mayoría parecen sacados de una falsa realidad. Nadie en el sector se cree que con ello se va a reforzar la posición de la cadena alimentaria. Las comunidades rurales van desapareciendo lenta e inexorablemente. Si no hay beneficios, los cultivos terminan por no ser rentables. No hay tierras porque la ley desprotege a los ciudadanos de estas comunidades. Unas leyes cuyo objetivo final es despojar a los agricultores de sus tierras y construir inmensos campos de placas solares. El nuevo negocio nacido de la mano de los legisladores que consideran de utilidad pública la expropiación de terrenos o bien las consideran suelos infrautilizados. Y esta política agraria de la Unión Europea, los pueblos se quedan sin agricultores o ganaderos y las tierras son pasto de la voracidad de los gobiernos que alientan las plantaciones de grandes superficies de placas solares y superficies de molinos eólicos o autogeneradores en rutas migratorias de aves que mueren a millones sin que los ecologistas levanten la voz en protesta y en donde desaparece la biodiversidad. Donde no existe la renovación de las tierras, porque las placas solares también impiden regenerar la naturaleza, la fauna es expulsada de su hábitat y las plantas y árboles desaparecen devorados por unos proyectos que contaminan al construirlos y después de 25 o 30 años de utilidad siguen contaminando con su desguace. Objetivo tras objetivo va desapareciendo la agricultura y ganadería y paso a paso entraremos en la pérdida de soberanía alimentaria. Pero los responsables ya no estarán para que se les juzgue por haber destruido precisamente la naturaleza y son los mismos que la Unión Europea los que la querían restaurar. Destruir y restaurar parece un dilema de Hamlet. Esto es, en mi opinión, lo que está ocurriendo en el campo. Es decir, que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás.
El día 5, Agricultura convocó ayudas para replantar parcelas dañadas por la chilella.
A ver, ¿me permites otra vez?
Se destinaban 420.000 euros a estas ayudas que se concederán a través de un régimen de concurrencia competitiva. El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo a los agricultores afectados por la bacteria chilella, facilitando cobertura de los costes, replantación con vegetales no sensibles a este patógeno y estas ayudas se cubrirán al 100% de la inversión subvencionable.
A ver, como publicidad está muy bien.
Yo le digo lo que ha anunciado el Ministerio de Agricultura.
Sí, pero me gustaría leer lo que es la letra pequeña que tiene el Ministerio sobre esto.
Se priorizarán aquellas plantaciones que se realicen en vegetales específicos que no sean sensibles a la bacteria chilella y se fomentará la replantación en las zonas demarcadas como afectadas en las que las medidas de erradicación y control ya hayan sido aplicadas.
A ver, yo estoy en un terreno de los cítricos. Me pregunto, primero, de momento no hay cura a la xylella. Aparte de eso, cuando se entra, difícilmente es de erradicar y difícilmente de parar.
Si se hace una replantación con vegetales no sensibles a este patógeno.
Sí, que entonces vamos al siguiente paso. ¿Qué replantar? Porque aquí en cierta ocasión dijeron, vamos, hay una alternativa a los cultivos de cítricos. ¿Cuál es la alternativa? Los caquis, las granadas. Y los caquis no han dado efecto, ni las granadas tampoco. Es decir, lo que es muy bonito, es decir, a todos aquellos cultivos que sean resistentes a la xylella. Muy bien, pero ya, dígame usted cuáles y mire usted el mercado, mire usted en las cantidades que hay, cuál es la oferta y la demanda. Es decir, hay un estudio pormenorizado de efectivamente esos productos que se van a plantar van a dar resultado, porque si no, ya tenemos aquí que van a dar dinero, se va a plantar un producto que pues resulta que no va a ser rentable y se va a tener que abandonar.
Sí, en este caso yo estoy más preocupada por el impacto medioambiental que puede generar eso, el hecho de que no se replante otra cosa porque no hay cura para este patógeno.
Si ellos supieran realmente, cuando se habla del impacto medioambiental, los beneficios que producen los naranjos al ambiente, al medio ambiente, yo creo que cambiarían de política, pero es que son ignorantes, no lo saben. O no quieren saberlo, ya todo depende, porque por ejemplo lo de las placas solares ya es un negocio.
Mire, yo de lo que usted me ha...
Yo me voy a permitir, sí, antes de seguir, que ponga aquí en público, en la a oído de los espectadores, bueno, espectadores o de los oyentes, ¿no? Una noticia que parece que no tenga importancia, la tiene, y mucha, muchísima, porque demuestra hasta qué punto tenemos un gobierno, y ahora me voy a meter en el gobierno, un gobierno que no tiene ni puñetera idea, o ojo, o está condicionado por otras cuestiones ajenas que no sabemos. Marruecos gana la batalla de la aduana comercial y solo aceptará determinados productos españoles. O sea, que lo que trata Marruecos en este caso, que en Melilla Marruecos pueda entrar todos los productos que quiera, que puedan entrar en España, sin cantidad ninguna, sin fijar tonelaje ninguno, pero España no puede entrar en Melilla productos propios de la tierra en una ciudad que es española. Esto no, y es la noticia, como la vamos, te preguntas, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué país estamos? Uh-huh. Y ahora sí que viene una cosa que me ha gustado siempre decírtelo. Los agricultores, y tengo que decirles claramente que yo no sé si es por ignorancia o es porque le tienen miedo o porque se creen que es un fantasma o no sé lo que es, vamos. Cuando se habla en política, ay, perdón, se habla en agricultura de política, hoy no, eso es política. Oiga, no es que eso sea política, es que los que están en la Unión Europea son políticos que no tienen ni idea de agricultura y le están legislando a usted unas normas que después tiene que seguir usted en la tierra. Los que están en el ministerio, y lo han demostrado durante años, y te hablo ya casi de la República, tampoco han demostrado saber de qué van y son los que legislan. Y los consellerías, las comunidades autónomas, tres cuartos de lo mismo. O sea, decir que todo lo que a usted le rige en la tierra, le legislan las normativas, las leyes, las restricciones, todo sale de los políticos. ¿Y usted es tan ignorante que no quiere hablar de política? Una cosa es la ideología y otra la política. Vamos, alguna vez tendrán que quitarse la careta, y cuando haya unos políticos o un partido político que vaya en contra de su bienestar, que es el de sus familias, lo que tendrá que decir es, vamos a cambiar el voto, vamos a hacer una campaña en contra de este partido o el que sea. Eso no es hacer política, eso es defender tu bienestar, tu economía. Lo que es de ideología es que tú sabes que ese partido te está haciéndote perder dinero, que te está perjudicando, uh-huh, y tú resulta que todavía lo sigues apoyando. No apoyas. Ellos no te apoyan a ti. Tú tienes el apoyo de tus tierras, de tus familias, de los tuyos, y entonces tú defiendes lo que tienes que defender, que es tu bienestar económico, que es lo que defienden todos. Uh-huh. Me querías preguntar algo, ¿no?
No, quería hacerle, me ha dicho, 8 años después, lo que usted ha leído, las notas que yo he cogido. No hay ayudas suficientes, no hay alimentos seguros, no hay modernización ni futuro en el campo, desaparecen las comunidades rurales, y sí, sí hay un nuevo negocio, que son las placas solares.
Y aerogeneradores.
Que nos hará perder la soberanía alimentaria. Y también pregunta usted, ¿dónde están los ecologistas? No levantan la voz sobre este negocio.
Los ecologistas, no hay ecologistas, hay ecologetas. Hay gente que quiere vivir con chiringuitos a costa de la ecología. La ecología, el gran problema que tenemos la agricultura, los ciudadanos, es que cuando se habla de ecología es la palabra imborita. Oye, hombre, ya ellos ven la naturaleza con sus arbolitos, con sus flores, con sus plantas, con los montes, el agua, los ríos. Esto es la naturaleza. ¿Y esto quiénes son los que lo respetan primero? Primero respetan los agricultores. Porque de estos juventud, y lo digo, voy a decir una crítica claramente, los jóvenes que tanto defienden la ecología y la agricultura, cuando se van a un macro fiestón de estos que se montan, ¿no? Cuando se dejan toneladas de basura en el campo. O sea que los ecologistas no existen, porque hay muy pocos ecologistas, sí, que tienen la cara más dura que una piedra de granito. Hablamos del diluvio que ocurrió en Valencia.
Que parece que ya se habla de otra manera, de esto.
Sí, pero es un tema que yo no lo veo claro. Cada vez lo veo menos claro. A ver, me da la impresión de que se está ocultando algo en todo este jaleo. Yo estoy accediendo a información toda la que puedo. Y, por ejemplo, te voy a hablar de algo. Bueno, primero te voy a decir algo que me llama la atención. La Margarita Robles, la señora ministra, que tanto defiende su presencia y tanto defiende a los militares, tanto defiende ella, que estaban desde el primer momento, que es mentira, es falso, desde el primer momento no estaban. Porque tú miras las informaciones todas y llegas al punto que dices claramente, los militares había muy pocos desde el primer momento. Pero si tanto defiende a los militares, oiga, ¿por qué en Navidad les da comida fría que no puede ni sentarse en el suelo? Cuando están trabajando 11 y 12 horas diarias, ¿usted está respetando a sus militares? ¿Y usted tiene la cara dura de decir que los militares están cumpliendo? Claro que están cumpliendo, la que no cumple es usted. La que no cumple es la ministra de Margarita. Además, diciendo falsedades. Porque desde luego, aquella imagen que salió en vídeos de echándole en cara a aquellos pobres chavales allí en el garaquello, yo creo que si llega a estar allí la mando a tomar por el saco, en menos que canta un gallo. Es una embustera como los demás del gobierno. Pero además, aquí me llama la atención algo que ha sacado precisamente una verificadora de bulos, que es del gobierno. Y digo que es del gobierno porque la mayor accionista es Ana Pastor, que es neutral. Verificadora de bulos. En noviembre, me llama la atención a mí que, por ejemplo, solicitantes de ayudas de daños y viviendas en seres y ayudas por fallecimiento tienen la misma cifra, 28.077. Y digo, ¿esto cómo puede ser? Después, beneficiarios 815 en viviendas, por fallecimientos 4. Aprobados 761, en fallecimientos ninguno. Total abonado 16 millones en uno y total por abonar 14 millones. Bajo veo yo que el asterisco dice que las ayudas de daños de viviendas y enseres por fallecimiento entran dentro del mismo grupo. ¿Pero por qué? Hombre, cualquiera sabe que para sacar realmente los números, saber la verdad de lo que está ocurriendo, tiene que separar por lo que son las casas destruidas, por lo que son los fallecidos, por lo que son los que han perdido los coches, en fin. Y usted aquí imponen en daños de viviendas y seres y ayudas por fallecimiento, todo junto, no lo comprendo.
Bueno, sí que lo comprende.
No lo comprendo, yo no lo comprendo.
Lo que pasa es que no lo comparte.
Que me pregunta, entonces, ¿cuántos fallecidos ha habido?
Claro.
Porque aquí no lo pone, allí lo pone junto. Puedo yo tener, decir que son 3.000 o puedo decir que son, no sé, 20. Porque aquí no lo diferencia. Después voy al último, que han sacado ahora en 28 de diciembre, y aquí hay una diferenciación ya un poco mayor, pero siguen con lo mismo. Daños y viviendas y enseres, ayudas para fallecimiento. El asterisco nos dicen lo mismo. Las ayudas de daños en viviendas y enseres por fallecimiento entran dentro del mismo grupo. ¿Pero por qué? Oiga, usted tiene que decir las cosas muy claras. ¿Qué es lo que es la destrucción de las casas? ¿Qué es la pérdida de los enseres? ¿Y cuáles son las personas fallecidas? No me los meta usted todos en el mismo grupo, porque esto da lugar a sospechar que está usted jugando con cifras y está diciendo mentira.
¿Ha cambiado la cifra del primer dato al segundo?
Pues mira, sí que cambió. El primer dato en noviembre hablaba de 28.077 entre los dos conceptos,
sí.
O tres. Y ahora, en daños y viviendas y en seres, 36.002, pero en ayudas por fallecimiento, no disponible.
¿En el primero tampoco?
En el primero sí, el primero, o sea, daños, viviendas y seres, 36.002 solicitudes, solicitudes, y ayudas por fallecimiento, no disponible. ¿Tú lo entiendes? Seguimos. Beneficiarios, daños, viviendas y seres, 1.804, ayudas por fallecimiento, 41. Seguimos. Aprobados, no disponible. Ayudas por fallecimiento, aprobados, no disponible. Total abonado, daños de viviendas y enseres, 38.480.000. Ayudas por fallecimiento, 3.240.000. Total por abonar, daños de viviendas y enseres, 13.052.000. Y ayudas por fallecimiento por abonar, no disponible. Estos son los datos que usted me saca a mí. Yo con esto no puedo sacar nada. Esto a mí lo único que me da a pensar y sospechar, por mucho que me digan que... No, es que estamos diciendo la verdad. Oiga, a mí esto me da a sospechar de que ustedes están ocultando algo. ¿Qué es lo que ocultan? Si no, no harían ustedes los números así de esta
es,
forma.
Es un balance un poco sospechoso.
Exactamente, porque fíjate, empresas autónomos presentadas ante la agencia tributaria. Ahí sí que efectivamente todas, 29.000 solicitudes, 288, beneficiarios no disponible, aprobados 22.228, total abonado no disponible y total por abonar 279.895.000. Pero es una parte, es decir, sabes que son las grandes empresas, los autónomos, bueno, grandes no, perdón, empresas, autónomos presentadas a la agencia tributaria. Consorcio de compensación de seguros, el ser más claro, claro, este no podía seguir. Consorcio, los seguros sí que han pagado correctamente. Y aquí se ve claramente las cifras y los solicitantes. Y los estudiantes, pues tres cuartos de lo mismo, son 600 por estudiante. Las
pero hay una diferencia entre el consorcio de seguros, entre lo que...
Sí, pero hay una diferencia porque el seguro siempre tasa menor de lo que realmente tiene el daño. Entonces, aquí lo que ha hecho el gobierno, no sé hasta qué punto podrá alcanzar o no, yo creo que no, es baja la cifra, creo que es un 7% además de lo que el consorcio de seguros paga. Pero quiero decirte con esto que bajo ningún concepto puedo yo pensar que el este neutral, que es una verificadora de bulos del gobierno, porque de Ana Pastor, apoyado por La Sexta, y a decirlo claro, que me digan ustedes que estos son números claros, no, ni mucho menos. Además, hay otra cuestión, y es que se ha hablado mucho de las informaciones. Se ha hablado mucho de que hubo un apagón. El gobierno lo niega. Sin embargo, sí que parece que hay, desde AMT, incluso desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no dicen lo mismo. Entonces, ¿hay apagón o no hay apagón informativo? Cuando se habla de Forata, tampoco se dice claramente, parece que como si Forata entrara, o sea, el agua de Forata llegara hasta el barranco de Pollos, y no es así. O sea, el barranco, o sea, el pantano de Forata tenía una circulación de agua por sus lindes, por sus cauces, y se expandió por los pueblos que afectó. el barranco del Pollo fue otro. Es decir, que hay cierta forma dos inundaciones. Tampoco se dice nada, por ejemplo, yo te lo he dicho aquí, creo que te lo dije, ¿por qué motivo han desaparecido imágenes que se ve claramente una ola? Una ola, yo lo digo porque lo vi, el vídeo, y vi la población que después estaba la casa destruida.
Sí, sí.
De una ola que de llegar, pues no sé, dos digamos, dos acecas de agua de normalmente de aquí de Tanda, pues llega, o sea, con dos palmos de agua, de pronto te ves enfrente de llegar dos, tres, cuatro metros, una sí. ola que lo arrasa todo. Tampoco se dice nada del apagón informativo, si es que lo hay o no lo hay. ¿Se informó a las comunidades o a los ciudadanos de que no se circulara por la autopista 7? Porque, ojo, pilló completamente llena la autopista.
Sí, sí.
¿Por qué motivo le pilló el agua a tantos coches? Porque si hubieran cortado la circulación, por precaución, no habría habido lo que ha habido. Después, otra cosa. A ver, me está usted diciendo que la gente no sabía absolutamente nada hasta prácticamente a las 8. Y sin embargo, no sabían, esto lo dicen los mismos de allí, sí, de sí. aquellas poblaciones, uh-huh. hasta prácticamente a las 8, las 8 y cuarto, cuando ya el agua está entrando por los pueblos. Y sin embargo, se dice y se comenta de que dos o tres días antes ya daban avisos la MT y tal. Hombre, pues, ¿qué tipo de avisos daban y de qué forma los darían? Porque la gente no se enteró de nada. ¿Qué es lo que dije? El gran problema de AMT es que ha dado tantos titulares catastróficos de tormentas y de cambios de tiempo, que claro, llega un momento que cuando ocurre eso, pues la gente no se entera. Y además hay otra cosa que llama la atención, que ha salido, me llamó a mí la atención. Netflix hizo, en una película de Netflix, sale la inundación de Valencia con 400 metros cúbicos por metro cuadrado, o sea, 400... ¿Cómo? Y esto es una coincidencia muy rara. Vamos a ver, tú dirás, oiga, no me diga usted que va a pensar. No, yo no lo pienso. Mire, yo cuando me dijeron, a mí salió un vídeo diciendo de que en el los sótanos de Bonaire, creo que era, ¿no? El supermercado, sí, sí. que se habían ahogado 200 niños y tal. Pues por el amor de Dios. Esto no se lo cree nadie, ni metiéndole aquí fotos de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es una noticia claramente que se ve que es falsa. Otras noticias por el estilo, pues también, y automáticamente te das cuenta que son bulos que lanzan, que mejor son de otras inundaciones, lo meten todo por medio. Pero ante estas informaciones, lo más elemental es que la mayoría de la gente lo lee, pasa y en fin, no le llama la atención. Los que quieren originar bulos sí que los aprovechan, pero el que quiere saber la verdad lo que hace es informarse. Pero primero, yo cuando veo algún tipo de información de esto, lo primero que digo a todos los agricultores, oye, decirme la fuente, decirme la fecha y decirme el medio. Y después, una vez nos hayamos informado, sabemos si es verdad o es mentira. Si es verdad, adelante, decimos lo que tengamos que decir.
Respecto a lo que estamos hablando de la Dana, tengo una nota de prensa del PSBB de Castellón, donde Ana Besalduc le pide al Consell articular todos los recursos necesarios y la propuesta que se habilite una partida específica durante al menos 5 años para compensar la pérdida de la producción. Vamos a escucharlo, lo que dice Ana Besalduc, que lo que propone es recursos durante al menos 5 años.
Després de la dana que vam viure el passat 29 d'octubre, són moltíssimes les instal·lacions i explotacions que han patit anys devastadors, el que suposa la pèrdua de collites senceres, amb les pèrdues econòmiques que això comporta per als nostres llauradors i ramaders. Una realitat que ens obliga a totes les administracions a fer una feina ingent per a recuperar i rellançar l'activitat econòmica i productiva del nostre sector primari. Per tot això, des del PSPB exigim a Amazon que articule tots els recursos necessaris per a salvar el camp valencià i que aprova una línia d'ajudes específiques i immediates per al sector primari. És imprescindible que la Generalitat se posi a treballar i posi en marxa recursos propis perquè els agricultors i ramaders no poden, puguen reprendre la seva capacitat productiva.
¿Y eso sería una solución, lo que les piden?
Vamos a ver. Yo creo que posiblemente sea, y además saben, lo dicen, porque los mismos decretos que hacen las leyes hablan de la magnitud tan grande que ha tenido este desastre en Valencia.
Sí,
incluso
sí.
Se habla de años, en la historia de años. Lo saben, pero a esta señora, no la conozco, pero en fin, a esta señora yo le diría, oiga, ¿usted sabe que hay en el Código Penal, hay un articulado que dice omisión de socorro a las personas que lo necesitan?
Uh-huh.
Sí, y si usted sabe quién lo ha hecho, este mazón está defenestrado. Olvidémoslo, mazón está defenestrado. ¿Por qué? Porque él quiso asumir, no sé, unas soluciones a lo que estaba ocurriendo que no tenía medios. La comunidad no tiene los medios necesarios para hacer frente al desastre que ha tenido Valencia, pero el gobierno sí. Yo le preguntaría, oiga, ¿por qué tardaron 2, 3, 4, 5 y 6 días a mandar tanta ayuda? La obligación es del gobierno, que tiene los medios. El señor Bazón incurrió en una, digamos, en una chulería de decir, yo puedo hacer frente. No, oiga, usted no puede hacer frente porque necesita 10 y solamente tiene uno. Pero el gobierno sí que puede hacer frente con todo lo que tenía. Hay una omisión de socorro a las personas que se necesitan. Y esto está pelado, porque ha habido 223 víctimas.
Sí, pero la pregunta era si estas ayudas de 200 millones de euros adicionales a la agricultura garantizaría esa recuperación del campo valenciano afectado por la dana.
Difícilmente, porque el campo, aquí ha habido rotura de estructuras, este año han perdido la cosecha, embarrados los campos, destruidos enormes campos también, enormes cantidades de campos se han destruido por el agua arrastrándolos. Recuperar lo que ha ocurrido, yo creo que al menos como mínimo en 2 años no se puede recuperar.
Sí, lo que piden es esos 200 millones de euros.
Pero antes de valorar,
además en el presupuesto.
Pero además de valorar, es decir, no es cuestión de decir, vamos a ver si podemos sacar 200 millones de euros para ayudar. No, no. Primero hagan ustedes un balance de realmente hasta dónde ha llegado los daños. ¿Cuánto pueden ser? 500, 1.000, 1.500, 2.000 millones. Y una vez sepa usted realmente el alcance para recuperar esos terrenos y las pérdidas que han tenido, entonces puede hablar a usted de cantidades. Todas las cantidades que se vayan a la agricultura o se vayan a los afectados, todas son buenas. Pero hay que tener en cuenta también que de momento no hay nadie que sepa el coste económico que puede suponer las inundaciones en Valencia.
En este caso lo que se pedía era una partida habilitada para que durante al menos 5 años pudieran compensar la pérdida de la producción.
Sí, sí, eso me parece estupendamente.
No hablábamos de la reconstrucción, sino que hubiera una partida para que cada agricultor tuviera el mismo beneficio si hubiera obtenido la cosecha.
Yo, déjame en esto que me gustaría que fuera efectivamente así, pero,
sí, sí.
Pero por desgracia la historia nos dice que cuando se ha tratado de ayudas del gobierno, se dice en un primer momento se va a ayudar y tal, en fin, las cantidades más o menos, pero la verdad, los requisitos que te exigen empiezan a cortar con tijeras y son muchos menos de lo que realmente les toca. También creo que deberían, en
¿desconfía
este caso,
de que ese dinero no fuera a parar exactamente a las personas
que lo necesitan? No digo que no fuera a parar. Digo que realmente sin querer, no sé, o queriendo, ya no lo sé, porque de luego cuando se pone en letra pequeña, estoy seguro de que no llegará a todos. No llegará a todos, más que nada, no porque quieran discriminar, sino porque los requisitos que ponen para acceder a ellas, muchos agricultores no las pueden cumplir. ¿Por qué? Se ha perdido documentación, se han perdido el INDE, se han perdido votos, en fin, Todo
Sí,
esto
en este caso es una proposición no de
es
ley
muchas
que
veces,
plantean
sí,
para
pero
que al
muchas,
menos
pero fíjate,
durante 5 años que imaginamos se pueda volver a
fíjate que
recuperar.
habrá personas que irá a pedir, oiga, yo quiero la ayuda, pero usted quién es, mire, soy fulano de tal, pero ¿y cara de identidad? Pues no lo tengo porque lo tenía en casa, el agua se lo llevaba. Oye, documentación, las escrituras, no las tengo. El huerto, no tengo las escrituras, se lo llevado. Le he perdido todo, le ha perdido todo. No puede exactamente manifestar quién es. Pues traer un vecino, oye, pues puedes traer un vecino o uno que he conocido, en fin, mil cosas. Esta gente es la que está indefensa, esta gente que la ha perdido todo precisamente porque no tiene nada que aportar para acreditar que efectivamente
eso
es esa persona.
Sí que es duro porque está todo informatizado, es decir, es que los
eso.
datos de todas las parcelas solamente hay que darle un botón para saber de quién son. Quizás sí que hubiera que pedir que en este caso la burocracia no fuera tan farragosa.
La burocracia, por desgracia, es un enemigo de la ciudadanía. Y el problema no es, y aquí te digo claramente, el problema no es, las personas que acceden o los requisitos que piden, sino precisamente que los propios ayuntamientos, lo digo porque a mí me ha ocurrido,
sí.
a mí me ha ocurrido, no te facilitan las cosas. Hay ayuntamiento que sí, pero hay otros que no. ¿Qué me piden? Meten a una persona que le han dicho, oye, usted exija el carnet, exija el certificado, esto, el otro. Ya estamos en la época de Franco, cuando decían, hoy pase aquella ventanilla, pase la otra. Pues estamos volviendo a lo mismo. Todos han hablado de eliminar la burocracia. La burocracia cada vez existe más, en todos los lados.
Y fíjese que hoy en día es muchísimo más fácil tener toda la documentación al instante, porque está todo informatizado.
Es muy, sí, sí, es muy fácil tener la cuenta de junta, pero hay una cosa que yo muchas veces pienso, jolín, si me traen a robar en casa, ¿qué es lo que yo, en este caso, más mal me sabría que me robaran? El ordenador. Porque yo tengo, lo que has dicho, tengo muchísima documentación allí
sí.
dentro.
En fin, Pepe, no sé si quiere decir algo más.
No, de momento creo que hemos hablado bastante.
Pues sí, un buen repaso en fin, a lo que ha sido.
Lo que sí que te quiero decir para terminar es que creo que las inundaciones de Valencia habrá momento que habrá que abrir una investigación para delimitar responsabilidades, porque aquí han fallado todos.
Sí, pero de momento este proyecto de ley a mí ya me gusta. Cinco
no, no,
años
sí, eso me parece
para que estén cobrando la cosecha como si tuvieran igualmente la cosecha. ¿Por qué no? Al final...
Sí, pero ahora te digo una pregunta ahora, por ejemplo. Digo, mira, yo he
y mientras
la
tanto
cosecha.
Que ya la investigación...
Tenía 15 anegadas y tenía 50.000 kilos. Oiga, ¿cómo me lo puede acreditar que son 50.000 kilos?
Bueno, yo supongo que harán un baremo de los últimos años, lo que usted ha producido, y hombre, pues habrá que saldrá ganando y habrá que saldrá perdiendo, pero desde luego,
bueno, eso es
al menos
perder lo mínimo, ganar lo mínimo,
al menos este tiempo que estén cubiertos y que pongan en marcha la comisión de investigación, ¿por qué no? Porque claro, es muy fácil que pongan en marcha las investigaciones cuando alguien no necesita dedicarse a su trabajo, porque si está ocupado tampoco está pendiente de leerse como usted se lee las cosas.
También te voy a decir otra cosa. Si quieren saber la verdad de lo ocurrido en Valencia, por desgracia tardará tiempo, porque documentación hay muchísima, hay muchas informaciones dichas en muchos medios informativos, aparecidas en muchos medios de comunicación, dichas muchos teléfonos que tendrán que indagar a ver qué se ha dicho, qué no se ha dicho. Y te lo digo por una cosa, porque hay algo tan perjudicial para las personas, como es que los que pueden hagan omisión de socorro a aquellos que lo necesitan. Y te lo digo porque hay víctimas y habrá que investigarlos, porque lo que ha ocurrido en Valencia no puede quedar en falso.
Pues Pepe Montagut, presidente de AIAN, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.